Bienvenidos. Somos Red Dawn México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Dawn México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos, como siempre, que se encuentren muy bien después de este episodio aún mejor. Y esta semana vamos a hablar sobre un tema importantísimo con Ernie, que ya había estado aquí en el podcast. Es uno de nuestros consentidos. Vamos a hablar sobre los estereotipos. Entonces, quédense porque se va a poner muy buena la plática, estoy segura. Para esto, pues, obviamente nos acompaña Ernie. Él, acuérdense que es diseñador industrial de profesión. Ahorita se dedica más a diseño digital como freelance. Y lo más importante para nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Es presidente fundador de Cambiando Miradas AC. Y también, pues, acaban de tener este simposio de Cambiando Miradas que les fue padrísimo en León. Espero que si no han ido, tienen que ir en algún año. De verdad, se pone padrísimo. Las pláticas que tienen en ese simposio son de muchísima importancia. O sea, sí te cambia la vida y sí te cambia la mirada. Efectivamente lo hacen en ese simposio. Entonces, los quiero felicitar antes que nada, antes de iniciar esto. Y pues, por favor, tú preséntate, Ernie.
Gracias, doctora. Pues encantado otra vez de estar acá. La verdad es que siempre las oportunidades de compartir información pues no se deben desaprovechar. Y igual también felicidades por mantener estos espacios que hacen mucha falta. Y al final, pues es esa oportunidad de desmenuzar los temas, llegar un poco más a profundidad y conectar, ¿no? Y ver de qué manera, desde lo que nos toca, ir cambiando ciertas realidades. Así que muchas, muchas gracias. Sí, efectivamente, pues soy presidente fundador junto con mi esposa de la asociación Cambiando Miradas AC, como tal constituida desde hace poco tiempo. El evento tiene más años, ya este año hicimos la séptima edición y poco a poco pues hemos ido formalizando, ¿no? Pues el trabajo que se hace a través de Cambiando Miradas, convirtiéndolo como una asociación civil. Y y con el respaldo de otras 6 familias que formamos parte, ¿no? de la mesa directiva de la asociación, todas leonesas, todos papás de chicos con síndrome de Down y chicas de distintas edades. Y pues muchos de ellos han crecido realmente con el proyecto, ¿no? O sea, nacieron con Cambiando Miradas y han ido creciendo a través de ella, con las relaciones que hemos hecho con los profesionales que han pasado a través de sus charlas y demás. Y pues la verdad es que muy, muy contentos. O sea, el proyecto ha tenido muy buena aceptación y pues también ha sorteado, ¿no?, todas las vicisitudes que trajo consigo la pandemia. Y entonces, claro, bueno, hemos madurado en el camino y muy satisfechos de lo que se ha logrado hasta hoy.
Ay, padrísimo, Ernie. De verdad, muchas felicidades. Pues vamos a lo que nos concierne hoy, que es platicar sobre los estereotipos. Es algo triste, creo, de lo que vamos a hablar hoy, pero me parece que es algo muy importante de hablar, porque justo si queremos crecer, y si queremos crecer como cultura y como, pues sí, cultura inclusiva, tenemos que romper estos estereotipos. Entonces, primero, antes que nada, me gustaría preguntarte, o sea, para ti, ¿qué es un estereotipo? ¿Cómo lo has vivido?
Fíjate, Ale, que justo este año, el 21 de marzo, el romper estereotipos fue el lema principal en 2024 del Día Mundial de Síndrome de Down. El derribar los estereotipos. Y bueno, fue un día de mucha reflexión. Creo que todas las organizaciones a nivel mundial pues hicieron el abordaje de este término desde distintas vertientes y se lograron conclusiones muy importantes. Yo, en lo personal, pues echando un vistazo a las a las definiciones de lo que es un estereotipo, me topé con algo que me pareció sumamente interesante y que es economizar cognitivamente un
Una
algo
persona.
que no conocemos y tratamos de explicarlo de la manera más burda, sencilla,
Sí.
con la creencia de que sea más práctico para la gente entender la situación. Entonces, digamos que un estereotipo lo que busca es justamente pues economizar cognitivamente un concepto.
Okay.
Y me parece pues bastante lamentable, ya que normalmente se refiere a tratar de definir el comportamiento o o digamos las características de una persona y las personas. Creo que cuando tratamos de definir una persona, lo que menos debemos hacer es economizar, porque somos tan complejos, somos tan diferentes unos de otros, que a la hora de querer encasillar o tratar de encajar en una definición pues muy resumida, creo que nos perdemos de mucho de lo que puede ser una
Claro.
persona.
Sí,
Entonces, básicamente, perdón, sí.
y creo que yo, o sea, agregaría ahí que muchas veces lo que pasa con los estereotipos es que caemos en esta falacia de generalización, ¿no? En la que no solo vemos a una persona, sino vemos a un grupo de personas que todos se van a comportar igual y van a hacer lo mismo.
Exacto. Y pues es algo que ha acompañado en general la discapacidad, pues a través de las generaciones, ¿no?
Sí.
Todo aquello que nos cuesta trabajo comprender, que nos cuesta, que de alguna manera no se refleje en nuestra realidad, recurrimos a los estereotipos para darnos una explicación rápida y entonces poder continuar, ¿no?
Así es.
Y es algo que ha afectado, o sea, ya hablando en específico de discapacidad y síndrome de Down, es algo que ha afectado mucho el progreso y la participación de las personas y de las familias que acompañan esta condición. Y
Sí.
justamente, pues bueno, este año ha sido una de las tareas que creo que no se va a quedar solo en este año, sino que nos permitió reflexionar, profundizar y entonces empezar a tomar acciones para realizar cambios al respecto, ¿no?
Así
Pero
es.
afortunadamente creo que justo los espacios de los podcasts y todo esto que se ha abierto a la comunicación, pues han sido ventanas para profundizar un poco más en los conceptos, en las realidades de las personas y no quedarnos con estas explicaciones tan resumidas de
Así
lo que
es.
puede ser en este caso una condición. Entonces, pues bueno, básicamente desde mi perspectiva creo que eso es lo que define un estereotipo y en el sector de las personas que viven con síndrome de Down y las familias, pues hay un sinnúmero de estereotipos, ¿no? Que están muy ya marcados en la condición y que seguramente iremos abordando. Y de
Así es.
entrada, pues, por ejemplo, nosotros desde Cambiando Miradas hacíamos referencia a esta frase, pues, muy generalizada de hablar de estos niños, ¿no?
Ah,
Cuando
claro.
nos referimos a las personas con síndrome de Down, es hablar de estos
Estos
niños
niños, sí.
en los distintos contextos. Y bueno, ya esta palabra de estos niños acompaña un sinnúmero de estereotipos, tanto en los contextos de salud, en los contextos de
Total.
educación, en los contextos de familia.
Así es. Sí, y bueno, ya vamos a irlo desmenuzando un poquito más, pero ¿tú crees que hay alguna edad específica para las personas con síndrome de Down en las que le afecten más los estereotipos o crees que es algo, o sea, que sí los afecta en cualquier etapa de la vida?
Híjole, creo que los estereotipos afectan desde el momento en que
Así
se
es.
conoce o se sospecha de la condición.
Sí.
Arrancando pues con los profesionales de salud, Y con las propias familias, ¿no?
Así es.
Todos estos sesgos que venimos arrastrando a través de nuestra crianza y que se manifiestan a la hora de recibir, te digo, la noticia como tal, el diagnóstico o la sospecha del diagnóstico.
Así
Entonces
es.
ya desde ahí empiezan a aflorar todos estos sesgos cognitivos que transformamos o que representamos a través de los estereotipos.
Así es. Y lo que dices es súper importante porque yo espero de verdad que lo que hacemos, tanto ustedes como nosotros, llegue a más personas. Y a donde yo más espero que llegue es a los médicos que atienden a las personas con síndrome de Down o que están en contacto con alguna familia, porque he encontrado historias horribles. Y justo, o sea, el estereotipo afecta a la persona incluso antes de haber nacido. Antes. Bueno, si es que se enteran antes, ¿no? Y esto es algo terrible. O sea, imagínate que ni siquiera has nacido y ya tienes una pesa que cargar. Eso
Así es.
está. Se tiene que romper, pues, ¿no? Y entonces llega el bebito y con los estereotipos que ya tenemos preconcebidos, ¿no? El doctor le dice a la mamá: ¿Sabes qué? Tu hija nunca va a caminar, nunca va a hablar, nunca va. Y una lista interminable, ustedes ya me dirán. Y entonces lo que sucede es que a ese bebito no le dan la atención que debería tener o la estimulación que debería tener, porque de todos modos ya me dijeron que no va a ser ta, 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 ta. Entonces, desde el momento uno de su vida, ya estamos limitándolo gracias a esos estereotipos.
Sí.
Y después llega a la escuela, ¿no? Y es un, las maestras también lo tienen, ¿no? Como el, esta persona no va a lograr, ta, 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 y entonces no me voy a esforzar en, no sé, enseñarle las letras, o enseñarle a sumar, o enseñarle a lo que sea. Y creo que eso sucede un poco menos con los compañeros, sobre todo si estuvieron expuestos desde chiquitos, juntos, como que los ven más iguales y tú eres mi amigo y no pasa nada, pero somos mucho los adultos, ¿no? Los que, híjole, hacemos de las nuestras.
Sí, evidentemente, bueno, en la parte de salud, pues Red Dawn ha hecho un impacto bastante importante. Me parece que una de las estrategias que más impacto ha tenido a través de Red Dawn, pues son las jornadas de salud. Porque de instancia no es solo a atender pues las comorbilidades y empezar a gestar esta cultura de prevención, sino el abordaje que hacen con los especialistas en cada región donde realizan las jornadas de salud. A mí como que siempre he estado muy consciente de todo lo que ocurre tras bambalinas de lo que se hace, ¿no? Porque al final la jornada, digamos que la cara visible es esta atención interdisciplinaria que hacen a través de las jornadas, pero pues las familias no se enteran de todo lo que ocurre atrás y todo el acompañamiento que hay con profesionales dentro de la región a la que visitan. Entonces, eso evidentemente trae consigo pues una concientización de la diversidad a través de la discapacidad y de entender que los seres humanos pues somos seres biopsicosociales. O sea, está esta parte evidentemente que trae consigo la condición que en sí pues sí afecta a ciertas cuestiones orgánicas, pero que pueden ser muy bien, digamos, sopesadas o equiparadas a través de todo el acompañamiento psicológico y social que puede llevar la persona a través de su progreso en la vida, de su camino en la vida. Entonces, ese acompañamiento creo que quienes lo tienen que tener de primera instancia bien claro son los profesionales de salud, que son quienes realizan este primer abordaje, quienes marcan de alguna manera los primeros pasos que van a dar las familias de esta persona que apenas está tocando el mundo y que pueden darle, pues, yo creo que información más real de lo que va a ocurrir, ¿no? Al final, pues ninguno tenemos ciencia cierta de qué es lo que va a ser una persona, qué es lo que va a alcanzar, Y creo que la responsabilidad de los profesionales en cualquiera de las áreas es que las posibilidades pueden ser infinitas cuando se trabaja en base a objetivos, cuando se hacen redes o equipos de trabajo, cuando se diseñan proyectos y pues de alguna manera se prevalece, ¿no? La confianza de lo que puede ser.
Sí.
Entonces, cuando existe ese entendimiento por parte de los profesionales de salud, creo que a las familias nos dan muchas tablas para arrancar este camino y nos dan también mucha confianza de que vamos a tener las herramientas necesarias y la fuerza necesaria para afrontar cualquier situación,
Así
evidentemente
es.
siempre con esta cultura de prevención, porque además ya hemos visto que de toda esta lista de comorbilidades que los profesionales de salud dentro de su preparación tienen como referencia ligado a la condición, también han visto que pues, muy pocas de ellas realmente se presentan, ¿no? Y sobre todo cuando
Sí.
hay esta prevención,
Prevención.
pues cuando se presentan se puede dar un abordaje muy puntual y se pueden resolver situaciones que posteriormente pudieran llegar a ser complejas.
Así es. Sí,
Entonces,
100%.
creo que ese trabajo que ha logrado hacer Reddown desde mi perspectiva, ha logrado hacer cambios muy importantes y ha logrado tener un impacto pues trascendental a las nuevas generaciones y a lo mejor también a estos jóvenes adultos que han llegado a tener contacto a través de las jornadas, pues también creo que les van a brindar un panorama completamente distinto
Sí.
en las fases que les quedan todavía por alcanzar.
Sí, corrígeme si estoy mal, pero creo que también mucho tiene que tener, o sea, esto de los prejuicios sobre las posibilidades de que un joven pueda tener una vida independiente, o sea, porque es muy diferente lo que se vive, tipo, no sé, en Estados Unidos, en España, etcétera, a lo que se vive en México. No digo que sea imposible, porque no lo es, pero sí es más difícil. Y esto tiene que ver también con justo estos prejuicios o estos estereotipos que tenemos de no lo va a lograr. Entonces, ¿para qué yo, gobierno, pongo recursos si va a ser como un derroche de dinero innecesario, ¿no? Y entonces, o sea, aquí lo que sí necesitamos para poder cambiar esta percepción en la cultura que está tan arraigada es estar cortando con estos comentarios. O sea, cada que alguien encuentre o escuche a alguien que diga, ay, es que estos niños, o ay, es que todos son, o no, o sea, como estas falacias de generalización, decir, oye, ¿a poco tú eres igual que esa otra persona? No, ¿no? O sea, sí romperlo y sí, cada quien tiene una trinchera de la cual luchar, porque a veces parece que si no perteneces a una asociación o si no haces una asociación o que no vas a poder hacer nada, pero la verdad es que sí podemos hacer muchísimo, cada uno, ¿no?
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir la realidad de que todos los seres humanos somos interdependientes. O sea, todos debemos en cierta medida dependencia a alguien más o a algo
Sí.
más, ¿no? Hablemos desde tecnología, personas de servicio, hasta en nuestros mismos espacios laborales, pues no, nuestro trabajo depende del trabajo de alguien más. Entonces, sí tenemos que hacer un trabajo profundo y evolucionar y entender que nu nunca vamos a ser seres solos y que nuestro trabajo y nuestra evolución en el camino de la vida o nuestro progreso en el camino de la vida se debe únicamente a lo que podemos o no podemos hacer
Solos,
solos.
claro.
Entonces, yo creo que entendiendo eso y las familias también, podemos empezar a trabajar en estas redes de apoyo y ver qué papeles va a jugar cada una de las personas que forman parte del contexto de una persona que vive con síndrome de Down, ¿no? Creo que justamente eso, ahorita la palabra apoyo es una de las palabras que más se utiliza en el diálogo cuando hablamos de discapacidad, porque además está muy bien pues detallada en la convención y creo que ahora ya justamente entendemos que tenemos que trabajar como organizaciones y como profesionales que acompañan a las personas que viven con esta condición,
Claro.
empezar a visibilizar en qué áreas hay que diseñar apoyo. Y creo que en muchos sentidos es trabajar con los sistemas, empezando a hacer cambios, porque desde los sistemas tanto de salud, educación, los sistemas que asistencialistas, que de alguna manera conciben a fortalecer estas figuras de cuidadores donde dejan la responsabilidad a una sola persona y no la diseminan como apoyos en distintos momentos y en distintas intensidades para que la persona, independientemente de la condición que tenga, pueda acceder a ellos y hacerse de una vida autónoma, propia de las necesidades que presenta. Pues creo que difícilmente vamos a poder avanzar. Hoy por hoy, muchos de los sistemas son incapacitantes porque, te digo, o sea, asumen, por ejemplo, de entrada, este modelo del cuidador, que es el responsable de brindar, pues, todos estos cuidados que la persona va a necesitar. En
Sí.
nuestra cultura, ¿quién es esa figura? Pues normalmente las madres. Entonces
Así es.
estamos gestando madres que las apartamos de todas estas capacidades que pueden tener para llevar de igual manera una vida autónoma, autodeterminada, ¿no? O sea, donde su voluntad es valorada. Y la encasillamos como en esta figura que tiene que estar en el hogar, que tiene que renunciar a una vida económicamente activa, y no solo para cuidar a la persona con discapacidad, sino haciéndose dependiente de la figura masculina. Entonces, luego, como o de una segunda persona o de un segundo tutor que va a complementar, ¿no?, las necesidades de la familia.
Sí.
Entonces, creo que luego no analizamos muy bien el impacto de las decisiones y de los programas y de los sistemas que creamos para
Sí.
acompañar a las personas. Y eso todavía hace prevalecer los prejuicios, no solo de las personas con discapacidad, sino de las mujeres y de las figuras de los cuidadores.
Claro.
Entonces, tenemos que hacer, yo creo, un análisis mucho más profundo. Tenemos que, como profesionales, como funcionarios públicos, entender muy bien cómo se van a diseñar las políticas públicas y de qué manera pueden afectar no solo a la persona con discapacidad, sino
Sino
todo
la
su contexto,
familia,
porque,
claro.
como decíamos al principio, o sea, las personas somos seres biopsicosociales. Entonces, a veces atendemos solo la parte biológica, pero no entendemos como el impacto
Así es.
psicológico y el impacto social que eso puede conllevar.
Así
Entonces, creo que
es.
tenemos que aperturar nuestra visión y tener muy bien o buscar muy bien equilibrar todas estas áreas para garantizar una calidad de vida, integral
Así es, e inclusiva.
y atender la funcionalidad de la persona, pues, en todas sus dimensiones.
Así es, sí. Yéndome hacia un lado más social, como para ir cerrando nuestra plática, te quería
Sí.
preguntar a ti, como papá de una chaparrita con síndrome de Down, ¿cómo crees que, o qué estereotipos te has enfrentado tú como papá y cómo te ha afectado?
Híjole, pues ahorita estoy en la etapa escolar más fuerte, donde ya empiezan a aflorar estos sesgos en el entorno educativo, ¿no? Empezando nuevamente por los profesionales. La primera es que tengan que existir cosas especiales, que dejamos de ver la capacidad en la persona. Y dejamos de entender la educación como esta herramienta que de entrada es un derecho humano,
Claro.
y que lo negamos así como con la mano en la cintura, como si fuera una cuestión opcional. Entonces, creo que todos los profesionales que trabajan en este contexto deben de partir de la premisa que la educación es un derecho humano. Y es un derecho humano es esta parte de que tiene que ser educación en entornos ordinarios. Entonces, ahí recae la responsabilidad en los profesionales
Así
de que tienen
es.
que evolucionar su manera, su forma de enseñar, y que esta enseñanza también debe de ir estrechamente ligada a generar, o más bien a potenciar habilidades que sirvan para la vida diaria, ¿no? Y para el propio contexto de la persona. Cada quien vive realidades distintas. Entonces, la educación sí tiene que cambiar a entender que las formas, los ritmos y los intereses de cada persona son distintas,
Así
y
es.
que no podemos seguir perpetuando estos modelos donde es el docente
Sí, el
frente al
tradicional.
pizarrón y todo el mundo escúcheme, y el que me escuchó, y el que se quedó atrás, pues entonces le ponemos pues todas estas ayudas, todas estas
Claro.
figuras que además económicamente recaen como siempre en la familia, ¿no?
Por supuesto. Sí.
Entonces, de entrada tenemos que trabajar mucho en blindar pues pues el respeto y el reconocimiento a la persona de que puede progresar sin importar cuál sea su condición, ¿no? O sea, puede progresar en el entorno educativo o recibiendo los apoyos necesarios, y esos apoyos van a ser diferentes para cada uno. Y dejar de lado pues este estereotipo de creer que las personas con síndrome de Down no aprenden, o que tienen que aprender pues a través de metodologías muy especializadas, y dejar de entender que pues los ritmos no dependen únicamente de una condición, ¿no? O sea, los
Sí,
ritmos dependen
de cada
de
persona.
cada persona, a veces del interés de la persona, ¿no? O sea, el estudiante pues a veces no tiene las mismas habilidades, por ejemplo, en matemáticas que otro, y eso no depende
Claro,
de una condición.
claro.
Y entonces el que te cuesta más trabajo, pues es que vas a necesitar ciertos apoyos, y vas a requerir ese respeto a tu ritmo para entender el pensamiento lógico matemático y poderte hacer de herramientas que te faciliten a ti la vida diaria, ¿no? Porque al final el conocimiento lógico matemático pues lo requerimos todas las personas
Así es.
para poder interactuar. Entonces, de primero, pues yo creo que a
Eso, la
mí
parte escolar.
la parte escolar de creer que se necesitan cosas especiales, que se necesitan espacios especiales, que se necesitan materiales especiales, y que las personas con síndrome de Down no van a aprender ciertas cosas, ¿no? O sea, vemos mucho esto de, no, hay que quitarle esta materia, pues porque ¿para qué le va a servir? Y nada más le vamos a dificultar su progreso. No, no, no. O sea, las personas con síndrome de Down tienen derecho a aprender inglés, tienen derecho a aprender filosofía, tienen derecho a
Claro.
aprender matemáticas, tienen derecho a aprender álgebra, obviamente pues acercando la información de manera que pueda ser digerible o accesible cognitivamente a una persona con síndrome de Down,
Claro.
pero tienen derecho a aprender todas las materias y a tener referencia de todos los conceptos y todas
Sí.
las realidades que acompañan su vida. Y creo que esto de apartarlos de esos conocimientos por decir es que de qué le va a servir, es un error que cometemos pues repetidamente en el
Así
contexto
es,
escolar.
así es. Y en muchas otras áreas, ¿no?
Sí.
Pero sí, justo, fíjate, mi mamá es educadora. Ella es directora de secundaria y preparatoria, tiene un doctorado, etcétera. Y lo que más me dice es que cómo cuesta trabajo hacer que la gente entienda que tiene que cambiar su pensamiento. Porque claro que al ser humano le gusta estar en la comodidad. Y la comodidad es de lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Lo que viene de atrás, 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 generaciones y generaciones atrás. Y entonces, claro, o sea, yo como maestro, como profesor, pues es mucho más sencillo ir, decir mi clase como perico y desentenderme. Lo difícil es ver al niño como lo que es, ¿no? O sea, es un individuo que tiene necesidades específicas. Y entonces bajarme y ser su guía de educación, eso cuesta mucho trabajo. Y eso para todos los ámbitos, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, igual en los trabajos, también, ¿no? Como que nos encontramos a veces trabajos en donde el jefe que está empleando a una persona con síndrome de Down o con discapacidad intelectual de alguna otra índole, es un... No, es que quiero, o sea, estas personas solo pueden hacer esto. O no, es que no puede manejar el fuego. Bueno, hay chefs, o sea, hay gente políglota, hay, ya sabes, o sea, sí, la verdad es que pues tiene que cambiar y va a cambiar, estoy segura, porque ya está cambiando, ¿no? O sea, ya lo vemos.
Sí, obviamente es un proceso de mucha paciencia. Yo creo
Sí.
que evolucionar conciencias, pues no es algo que se dé de la noche a la mañana. Cada quien vamos conectando hasta como papás. Evolucionar
Claro.
nuestra conciencia y nuestra perspectiva en torno a nuestros hijos es algo que vamos abriendo y vamos trabajando todos los días. Y yo creo que una de las herramientas que más ayuda justamente a mover nuestra conciencia al plano es el hacer preguntas. O sea, yo creo
Sí.
que tenemos que ser más,
Curiosos.
¿qué será? Curiosos de entrada, pero también humildes de entender que no lo sabemos todo
Sí.
y que a través del diálogo y a través de la pregunta y de escuchar al otro, podemos entender otras realidades y podemos empezar a sumar desde lo que somos.
Así
Como
es.
que vamos caminando con esta idea de que lo sabemos todo, de que yo soy el profesional, de que bla, 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 y descalificamos absolutamente todo lo demás. Y
Así
cuando
es.
nos sentamos frente a frente a la persona y empezamos a hacer preguntas para entender cómo vive la información, cómo la está recibiendo, pues también no, nos abre una realidad distinta y nos siembra también ideas de cómo podemos aportar desde nuestra área de conocimiento.
Sí.
Entonces, yo como que para ir cerrando, creo que se me hace como una de las herramientas principales el empezar a preguntar cuando quieres romper un estereotipo, cuando quieres ampliar tu información
Sí.
y dejar de lado como el asumir que lo sabemos todo
Así
o que
es.
por pena, ¿no?
Así es.
Entonces,
Así es.
creo que la pregunta rompe muchos prejuicios, la pregunta rompe muchos estereotipos, la pregunta rompe muchas metodologías que se van añejando y que no nos permiten justamente mejorar nuestros servicios, mejorar nuestro acompañamiento y mejorar nuestro entendimiento, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Ernie, pues muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más de muchos. Ayudar a que nuestra comunidad esté más informada, que logremos hacer estos cambios. Y como siempre, pues, ¿con qué frase te gustaría que nos fuéramos, Ernie?
Híjole, pues simplemente con la realidad de que no lo sabemos todo.
De acuerdo. Me gusta.
Necesitamos abrirnos a la información, necesitamos explorar otras realidades, acercarnos a otras realidades. Entonces, rompamos la soberbia. Y empezamos a trabajar más humildemente, aunque eso conlleve dejar de lado pues estos conocimientos que nos alimentaban el ego. Y
Sí, exacto.
no importa empezar de cero en el conocimiento, yo creo que al final nos genera más grandes satisfacciones.
De acuerdo, Ernie.
Sí.
Pues, ¿dónde te podemos encontrar?
Me encuentran como Cambiando Miradas T21 en todas las redes y a través de las jornadas de Red Dawn aquí en Guanajuato también. Y por supuesto, bueno, con el simposio que acaba de ser este fin de semana pasado, siempre el último fin de semana de septiembre, aquí en León, Guanajuato, los esperamos cada año.
De acuerdísimo. Pues muchísimas gracias, Ernie. Que tengas muy bonito día. Muchísimas gracias.
Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Dawn México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.